Estrenamos un nuevo capítulo de Combativas, el podcast del deporte femenino de Vizcaya en Radio Popular. Y hoy hablamos de waterpolo, porque nos visita una jugadora con muchas horas de vuelo ya en este deporte. Jugadora de Leioa, exjugadora de Burdeos o Dos Hermanas de Sevilla, también experiencia como entrenadora. Es un placer saludar a Aida Bartolomé. Aida, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Muy bien.
¿Qué tal ha ido la temporada? Porque ya habéis acabado. ¿Qué tal? ¿Contentas?
Sí, mucho mejor que el año pasado. Al final llevamos un par de años de cambio. De hecho, yo volví el año pasado porque hacía falta más gente. Llevaba ya unos años solo de entrenadora. Pero bueno, también tenía ganas de volver. Y pues llevamos dos años, que al final ha sido un proceso de dos años. El año pasado nos costó un poquito más, pero este año contentas. Al final, aunque tuvimos mala suerte y caímos al grupo de abajo para luchar por el descenso, hemos quedado las primeras de ahí. Y la verdad que holgadamente, a ver, ha habido que pelear, no ha habido rival, por así decir, fácil, pero creo que lo hemos sabido sacar perfectamente.
Bueno, lo cierto es que queda lejos ya ese tiempo en el que Leioa estaba en la élite, ¿no? En la máxima categoría. Quizá ahora valoramos más, ¿no? Lo que consiguió hacer este equipo.
Al final es muy complicado. Somos un equipo que somos de gente de casa. No somos un equipo Barcelona-Madrid que tiene unas posibilidades de movilidad de jugadoras internamente brutal y aparte del dinero que ahí está destinado. También es verdad que nosotras gastamos mucho dinero en desplazamientos, ellas tanto dinero no necesitan, pueden invertir en fichajes. Nosotras al final siempre tiramos de la casa, de lo que venga, de jugadoras pues de la zona que quieran probar suerte en Nacional. Entonces nuestro poder de al final de sacar tanta gente es complicado. Y aún así estamos ahí, seguimos peleando y hay épocas de cambio, como en cualquier deporte, y cuando llega una época de cambio, pues a veces toca apretarse un poquito el cinturón.
Es un proceso en el que se está regenerando la plantilla, están llegando las jóvenes, ¿hay un salto ahí en el equipo?
Sí, a ver, la más mayor soy yo, que tengo 31 años, el resto, las siguientes son generación 2000, que quedan 3-4 jugadoras del 2000, y el resto ya muchas son incluso juveniles. Entonces al final hay un salto ahí bastante, bastante grande, es gente que se tiene que curtir, que tiene que coger minutos, lo está haciendo súper bien, pero todavía pues, el proceso ha llevado que la primera vuelta nos hemos quedado abajo, pero se ha notado que en la segunda vuelta pues, que han ido cogiendo minutos, han ido ganando confianza y lo hemos hecho genial.
¿Es esperanzador el futuro? ¿Se puede mirar a Leioa y decir, bueno, en un tiempo quizá volvamos a estar en la élite, o es demasiado pensar eso, demasiado ambicioso ahora mismo?
Creo que es algo que es muy difícil por el simple hecho de que no solo juegas con tus cartas. Aquí cada equipo tiene las suyas, entonces depende un poco también de los periodos en los que cojas al resto de equipos, porque es como a mí siempre me han dicho de el momento, el lugar y tener suerte. Y aunque tú digas, jo, pues estoy sacando jugadoras que creo que vienen jugadas por debajo en categorías muy buenas. De hecho, por ejemplo, ahora hemos estado con el equipo cadete en un torneo en Zaragoza en el Polo Amigos y las chicas han ganado sobradamente, han ganado muy fácil. Veremos luego el Campeonato de España qué tal se les da, que van a venir equipos un poquito más grandes. Pero creo que realmente tenemos un futuro esperanzador en el equipo. Viene mucha buena generación ahora mismo. Pero no depende solo de nosotras, depende de nosotras, de seguir, que no se te vayan jugadoras, y estar ahí y saber aprovechar el momento si llega.
Tú eres la veterana, ¿qué papel juegas dentro de ese vestuario? Porque imagino que, bueno, pues las más jóvenes de otra generación, como bien apuntabas, ya son distintas, ¿no? Ni mejores ni peores, son distintas porque la sociedad ha cambiado. ¿Tú qué papel juegas ahí? Haciendo un poco de líder, de mandar mensajes, de llevarlas por el buen camino. ¿Cuál es tu papel?
Pues creo que son diferentes, dependiendo del día, del partido. Yo intento ayudarlas, intento enseñarlas los entrenamientos. Al final yo también tengo un puesto que es bastante específico, juego de cubreboya. Y entonces no puedo ayudar así por así a todas, intento a las que vienen, las que tocan mi puesto, intentar enseñarlas, las boyas, intentar enseñarlas, sobre todo meterles esa caña que creo que a veces un poco se ha perdido de cuando nosotros fuimos la primera vez, estábamos con el cuchillo entre los dientes todas, porque nadie quería quedarse fuera, todo el mundo quería estar, creo que las generaciones cambian. Y al final mi papel es un poco inculcarles de Yo he tenido más fácil que mis predecesoras el camino. Vosotras lo estáis teniendo más fácil que yo. No lo despreciéis. Seguir aprovechándolo, seguir currando. Al final esto es muy difícil estar aquí. Hay que saber estar y darle la importancia que se merece a donde estamos. Porque, como por ejemplo, ahí tenemos tres jugadoras que han venido ahora de Azkartza. Azkartza ha estado años intentando subir y no lo ha conseguido. Y teniendo muy buena generación, gente muy buena que podía haber hecho un buen papel nacional y no lo han conseguido por... A veces es tener suerte y saber aprovecharla. Nosotros supimos aprovecharla. Creo que mi labor es que yo estuve en la primera fase de ascenso cuando ella subió, es que eso siga un poco vivo y que sepan agradecer dónde están.
Llegan con menos hambre, quizá, por lo que entiendo, con no tanta capacidad competitiva o esa garra de la que hablabas, ¿no?
Creo que hambre tienen, pero... Pero es difícil al final, cuando ha pasado tanto tiempo, de cuando subimos por primera vez, volvimos a bajar, volvimos a subir. Nosotros supimos lo que era pelear por subir, bajar, decir, joder, llevamos un año en Nacional, nos lo hemos pasado súper bien, volver a bajar y luego decir, joder, tenemos que volver a Nacional, volver a subir. Y creo que a veces ese espíritu se pierde un poco, pero que es normal, al final yo también en parte... Se me ha olvidado, entre comillas, he estado muchos años también fuera, he estado peleando, yo he querido pelear y he estado fuera porque he querido ver a dónde se podía llegar. Y es lo que quiero que vean ellas, ver dónde pueden llegar. Creo que pueden ser buenísimas, pero que para ser buenísima hay que currar, que es algo que yo también, como entrenadora, a mis chicos se lo intento inculcar, de decir, no vale con ser bueno, hay que demostrar ser bueno. Para estar en un sitio hay que demostrarlo, no vale solo con creer que lo mereces.
Claro, es que tú eres jugadora, veterana, de las líderes del vestuario y aparte tienes esa faceta de entrenadora, ¿no? Que ya compaginas ambas.
Sí, compagino. Había momentos de la temporada que ha sido más complicado, sobre todo el inicio. Lo cogí un, bueno, yo lo cogí el equipo masculino. Me iba a ir de vacaciones 3 semanas y 2 días antes me llama John y fue un poco shock de decir, jo, pues yo no tenía nada pensado ya este año, ya no estaba en el equipo que estaba el año anterior de entrenadora. Entonces ya como que tenía bastante claro, va, este año voy a disfrutar, voy a jugar. De repente volver a hacerme con todo, un equipo nuevo, ver cómo funciona, pero bien, porque al principio sí que me nos costó un poco, sobre todo por el tema de yo cuando podía entrenar, estaba pudiendo entrenar poco, yo me notaba que en los partidos no, obviamente no estaba ni a mi 70%, pero es normal, al final tenía a mis compañeras que estaban entrenando todos los días, que estaban a tope y yo iba, ayudaba en lo que podía, estaba ahí para echar una mano.
Tienes el trabajo posiblemente más duro, ¿no? Del equipo defensora de Boya, quien tiene que cubrir ahí. Es cuando vemos partidos televisados, ese juego sucio también un poco ahí por frenar al atacante. Es muy duro, ¿eh? Ese puesto, tanto jugar de Boya como el cubreboya es complicado.
Sí, lo comparto con mi compañera Goizalde, las dos ahí nos dejamos todos siempre que estamos defendiendo en la boya. Es muy ingrato a veces, es una posición que a veces es un poco ingrata, porque al final todo el mundo aplaude siempre al que mete gol y luego tú al final puedes robar, puedes defender súper bien, que no llegue un balón. Es como que a veces los entrenadores, las compañeras lo valoran, pero a veces como que no es el juego que tanto se valora. Pero creo que al final las dos lo sabemos hacer genial ahí. Cada una somos diferentes, somos jugadoras muy diferentes, pero cada una a su manera sabe estar. Y la verdad que yo hubo un tiempo en el que siempre decía, ¿ves a la jugadora más grande del equipo contrario? A esa la voy a defender yo.
Esa es mía, esa es para mí. Preparando la entrevista he leído de ti que eres polivalente, agresiva, luchadora, trabajadora. ¿Tú cómo te defines?
Pues yo siempre he amado este deporte, siempre he querido saber dónde se podía llegar y he peleado por todo. A mí me encanta, o sea, sois muy luchadora, soy muy guerrera, hago lo que necesiten. De hecho, cuando era pequeña, esto ya un poco anécdota personal, en la selección de Euskadi fuimos a un campeonato y no teníamos portera. Y me dijeron, te toca ser portera. Entonces estuve durante 3 meses entrenando por las tardes de portera y por las noches iba con John a entrenar de mi posición de jugadora, porque claro, la liga seguía a pesar de este campeonato. Así que hasta ahí ha llegado mi polivalencia.
¿Y cómo te entra el gusanillo por este deporte? Porque al final quizá no es de los más habituales o de los más practicados. ¿Tú cómo entras en el waterpolo?
Pues yo era fan de la hípica. Yo he hecho desde que tengo 5 años hípica. Entonces siempre decían que la espalda, que era muy mala la hípica, y mis padres, pues tienes que nadar. Entonces yo iba a nadar y en ese momento me llevaba Javi Vidal, que es el que acabó haciendo el club de waterpolo, y fichó a mi hermano, porque yo todavía era muy pequeña. Fichó a mi hermano, entonces yo me pasé un año entero yendo a ver a mi hermano jugar. Decía, joder, yo quiero esto. A mí esto de nadar, contar baldosas, no me gusta. A mí me gusta esto, con un balón, pasármelo bien. Entonces al año siguiente me cogieron, yo tenía 9 años. Y fue cuando empecé a jugar a waterpolo y desde entonces.
Desde entonces jugando, has pasado por varios equipos, ahora de jugadora y también de entrenadora, lo disfrutas más como jugadora, entiendo, ¿no? O lo de entrenar también ser la jefa y te motiva.
Me gusta. Son cosas muy diferentes. Y es verdad que yo cuando acabé mi época en Dos Hermanas, aparte fue justo pandemia, me tuve que volver a Bilbao, las cosas están un poquito feas. En ese momento necesité parar. En ese momento necesité parar, necesité reflexionar y justo me llamó, que ahora además es muy amigo mío, Ene Corozco, que dejaba de ser entrenador en Getxo, y me dijo, oye, Aida, necesito una entrenadora. ¿Te apetece? Y le dije, venga, vamos a probar. Encima fui un equipo que eran prácticamente todo gente ex nacional de la escarcha, que era, no es que es mi primera vez que voy a ser entrenadora senior, es que mira de quién voy a ser entrenadora. Digo, es que aquí si hago un fallo lo van a saber. Pero fue súper bien, me vino súper bien esa época, lo disfruté muchísimo y me volvió a entrar así el gusanillo de querer jugar. Había momentos que estaba yo de entrenadora y es que me tiraría al agua y sé lo que hay que hacer, me tiraría al agua y lo haría. Y volví así a tener ganas de volver a jugar y en cuanto pude compaginarlo, empecé otra vez. Y siempre me ha encantado, es muy diferente. De hecho, yo creo que termino incluso más cansada como entrenadora que cuando estoy jugando.
Mucha tensión ahí, ¿no? Sabiendo que todo depende un poco de ti, de tus decisiones. A nivel referencia, ¿en quién te fijas? Me imagino que en entrenadores que hayas tenido, o compañeras, o a nivel internacional, lo que has podido seguir en la tele. ¿Quiénes son un poco tus referencias en ese sentido?
Mis referentes, al final han sido todos los entrenadores. Yo he querido coger un poco de todos los entrenadores que he ido teniendo y llevarlo, o sea, como entrenadora a mi ámbito personal, obviamente modificando con estilos de juego. Luego, al final, todo al nivel internacional, el poder ver las Olimpiadas este año, pues ves jugadas, dices, ah, pues esto me gusta. Y si tuviera que elegir, por ejemplo, un referente de personalidad que me gusta. Y de hecho, que en mi segundo año de entrenadora les dije a todos mis jugadores, tenéis que ver un capítulo cada semana y lo comentamos. Y era Michael Jordan. Esa ambición desproporcionada te lleva a grandes cosas. A veces sí, muchas veces igual ser el mejor, en su caso sí lo era, obviamente, pero incluso consiguió motivar a sus compañeros para que fueran la mejor versión de sí mismos. Y yo no busco decir, soy el mejor. A mí, yo siempre he dicho, a mí. Obviamente quiero ganar, pero perderme da igual. Pero habiendo dicho, he perdido, pero con la cabeza bien alta. Ellos me han ganado, no he perdido yo.
Está claro. No te he visto como entrenadora, pero tienes pinta de ser cañera, de las que marca ahí bastante a las jugadoras.
Los jugadores me llaman la sargento.
Sí, vale.
Cuando me
He
vienen,
acertado entonces, ¿no?
sí, cuando me vienen a ver partidos, me hacen, cada vez que meto un gol, saludarles así a la grada.
Saludo militar, ¿no?
Eso es.
Está bien. ¿Estudiante de IBEF también?
Sí, hice CAFID, me gradué en el 16 y a partir de ahí me he especializado sobre todo en el ámbito de la salud. De hecho, aparte de ser entrenadora de waterpolo, trabajo en una clínica por aquí cerca de Indautxu que hago rehabilitaciones.
Hemos hablado de cómo te metes en esto del waterpolo, pero claro, Leioa, has estado en Burdeos, has estado en Sevilla con el Dos Hermanas. ¿Cómo ha sido ese cambiar de equipos? ¿Cómo has vivido esa experiencia internacional en Sevilla? ¿Cómo fue?
Pues la primera fue a Burdeos, que fue como el choque más grande que tuve, porque claro, pasé de entrenar aquí, pues al final eran 3 horas, 4 días a la semana, de repente llegué ahí, el día que menos entrenaba eran 6 horas. Yo el primer mes me quería morir. No había día que me levantara, yo decía, mi vida era como un gato. Comía, dormía y entrenaba, y no hacía otra cosa, estaba muerta. Fue el cambio más grande que tuve, porque luego es verdad que de ahí luego me ficharon y me fui a Dos Hermanas, y ahí ya no fue tan, no fue un golpe tan grande, porque yo ya venía de entrenar, que además yo siempre digo, para mí entrenar en Burdeos fue régimen militar. O sea, nos tenían ahí, nos controlaban lo que comíamos, nos controlaban todo, absolutamente todo. Tenías que estar al 100%. Y luego, cuando fui a Dos Hermanas, cambié un poco. Volvimos a firmar una liga española, un equipo de Andalucía, un equipo que llevaba muchos años en División de Honor. Y llegamos y no entrenábamos tantas horas, entrenábamos horas, doblábamos sesiones, pero no entrenábamos tantas horas. Entonces, como venía de la dinámica anterior de entrenar tantísimo,
Te parecía poco.
me parecía hasta cosa, bueno, esto se lleva bien.
Bueno, pues la experiencia ahí en la élite también con otro equipo y viviendo del waterpolo,
Sí.
que no es fácil.
No, no es fácil. Y menos para el deporte femenino. No hay casi dinero. De hecho, ahora salió hace poco una noticia de que en la Copa de Champions de Waterpolo había un premio de 125.000 euros para el masculino y para el equipo femenino de 20.000.
De 20.000.
De 20.000. Para jugadoras que están dando su vida por el waterpolo, solo de 20.000 euros. Esa es la diferencia, casi 6 veces mayor. No puede. Esa es la diferencia y esos son los salarios que ha habido en waterpolo. Yo me acuerdo que cuando, por ejemplo, estaba en Burdeos, y eso que en Francia hay mucho dinero y se invierte mucho más, el jugador que tenían fichado en el masculino estaba una categoría por debajo nuestra, y nosotros estábamos en la División de Honor Española, y ellos estaban como la primera nacional
Sí.
española. Estaba cobrando el doble de lo que cobrábamos las dos fichajes que estábamos de femenino.
Sí, que encima se supone que venís de fuera, que os tienen que pagar bien para iros allí y estáis cobrando la mitad que él.
La mitad que él,
Pues
sí.
fíjate que yo te iba a preguntar además, digo, bueno, el waterpolo es un deporte pues minoritario, por definirlo, ponerle alguna etiqueta si quieres. Pero pensaba que había más igualdad entre chicos y chicas y por lo que veo todavía no, todavía estamos así en pañales.
Todavía falta mucho. Creo que hay. A ver, yo salarios así de jugadoras tampoco sé mucho del tema, pero si pudiera jugármela, me jugaría que un jugador de División de Honor de, pongamos, Barceloneta, y una jugadora del Sabadell, ambos de jugadores de selección, me la quiero jugar a que siempre cobrará más el jugador del Barceloneta. No porque sean diferentes equipos, sino porque uno es deporte masculino y otro femenino.
Y desde las instituciones, en torneos públicos y este tipo de eventos, se supone que ya tendríamos que estar en misma cantidad de premios, ¿no? O al menos se trabaja en ello.
Sí, se trabaja, pero hasta que no fomentemos las partes económicas, al final esto va a ser lo de siempre, la pescadilla que se muerde la cola. Necesitamos que al final, joder, el femenino está consiguiendo muchísimas cosas. La selección femenina está consiguiendo muchísimas cosas. Lleva años ahí en la cresta de la ola, a veces un poquito mejor, a veces un poquito peor, pero estamos allí y no se está dando el valor que se merece.
Yo tengo la sensación, y me imagino que vosotras de una forma más acentuada, porque os dedicáis a esto, que muchos deportes como el waterpolo parece que solo aparecen cada 4 años, ¿no? Cuando hay Juegos Olímpicos, bueno, cuando hay Mundial quizá también, pero que solo se os ve en los grandes eventos.
Sí, y poco, y poco. Yo me acuerdo cuando ganaron el oro, las chicas, que, por ejemplo, yo entiendo que al final esto es cuestión de dinero. Yo estoy metida en el mundo del deporte y sé que es cuestión de dinero. El fútbol genera mucho dinero, entonces por eso al final los salarios son más grandes, pero, por ejemplo, que ganes un oro olímpico o un oro en un mundial y que se te dé una nota al final de un telediario deportivo, una nota de felicidades a nuestras chicas por ganar el oro y una foto de ellas, eso todavía me parece que hay que mejorarlo, hay que darle el lugar que se merece y la importancia. Esas jugadoras han peleado tanto como cuando se ganó el Mundial de Fútbol o incluso más para llegar ahí. Digo jugadoras, digo jugadores de waterpolo, creo que hay que empezar a ver otros deportes, hay deportes muy bonitos y que la gente no los conoce. Y creo que además justo a nivel nacional, aquí, o sea, fútbol y algo baloncesto, poco más.
¿Y cómo inculcarías este tipo de deportes como el waterpolo para que calen entre los más jóvenes, entre los chiquis, ¿no? Los que empiezan a hacer deporte, ¿cómo captaríais a esos chavales?
Creo que, por suerte, nosotros en la zona la captación ya al final se habla mucho. Nosotros en Leyó al final hay dos equipos, estamos nosotros, está Escarcha, Guecho tenemos cerca, Náutica, Sestao, tenemos varios equipos que estamos bastante cerca, que al final creo que la captación ya muchas veces por el boca a boca de los amiguitos del colegio está muy bien hecho. Creo que se podía seguir fomentando yendo a colegios. De hecho, hace poco estuve con una chica que... bueno, no hemos crecido en el mismo equipo, pero hemos sido de la misma generación, que ella juega en Escarcha y ella está viviendo ahora en Zaragoza, y justo coincidí con ella y me dijo que estaba yendo a dar charlas a colegios. Creo que aparte de las charlas es hacerlo ver, es poner partidos, que se vean, que la gente vea que es un deporte chulo, no solo cuando dices en las Olimpiadas, que no solo se vea en las Olimpiadas, que se vea más. No te pido 10 partidos al fin de semana, pero... uno, dos, uno femenino y un masculino, que se vean, que la gente diga, pues mira, es un deporte chulo, ¿por qué no lo probamos?
Pues mira, ahí está el mensaje. En esa silla en la que estás tú ahora, han pasado muchas deportistas durante este último año y me han hablado también de problemas de igualdad con los chicos en lo económico y también cómo a veces sigue estando mal visto que la mujer entre en algunos deportes. En el fútbol me han hablado mucho, ¿no? De las nuevas generaciones parece que ya afortunadamente está asumido, que hacen deporte, que se les valora además, pero hay gente que todavía sigue denunciando casos de machismo, ¿no? Y de insultos. En el waterpolo, en tu caso, lo que has conocido, además tú eres una de las veteranas, ¿en ese aspecto también has tenido que sufrir este tipo de machismo?
No lo he sufrido. Es verdad que, por ejemplo, cuando estuve en Burdeos, el equipo principal era el femenino. Yo al final, el equipo principal ha sido el femenino, y cuando están dos hermanas, el equipo principal ha sido siempre el femenino. Yo he tenido suerte. Es verdad que yo creo que hay desigualdad en muchos deportes, que creo que hay que seguir metiendo, pero no solo para favor de las mujeres, creo que también a favor de los hombres. Al final yo he visto también, y esto lo he podido ver yo, de hombres que quieren hacer gimnasia rítmica, hombres que quieren hacer natación sincronizada. Creo que hay que llegar a la igualdad en muchas cosas todavía en el deporte. En el femenino muchas cosas, sobre todo por el tema del machismo, pero creo que también a la inversa hay deportes que se han visto tocados.
Bueno, pues también nos quedamos con eso y para finalizar te voy a pedir un mensaje para las niñas y los niños que nos escuchen y que estén pensando, pues, ¿qué deporte hago? O que si pueden probar waterpolo, ¿tú qué mensaje les lanzarías?
Que lo prueben, todo el mundo que lo prueba le encanta, se lo pasa súper bien. Al final, para mí siempre lo digo, para mí el equipo ha sido una segunda familia, vives muchas cosas, campeonatos, te vas fuera, te lo pasas súper bien. Además puedes disfrutar porque no es nadar, no estás ahí con la cabeza cuando sales entre series, dices, hablas un poquito, no, aquí estás, yo me río mogollón entrenando con mis compañeras. Al final hay momentos para todo, hay momentos para estar serias, momentos para pasarlo bien. Y creo que es un deporte que engancha. Realmente lo llaman la fiebre del balón amarillo, ya no tenemos solo balones amarillos, tenemos demás colores, pero creo que es un deporte que engancha mucho y que a la gente le encanta de ver, de jugar a todos los niveles. Y al final nosotros, por ejemplo, todos los niños, cuando estamos nosotras jugando partidos, vienen a ver mogollón de partidos. Bueno, nuestros, de los chicos, dicen, ¿qué partidos son interesantes para ver este fin de semana? Les preguntan los entrenadores. Y van a todos los partidos que pueden. Creo que al final es un deporte muy bonito, creo que falta mucho porque se conozca, pero creo que a todos los niños que lo prueban una vez o dos, les encanta.
¿El año que viene sigues?
Sí. ¿Sigues? Sigo un año más como jugadora y como entrenadora. Sí, de momento sí. Un año más de las dos cosas, seguro.
¿A quién vas a entrenar?
A los chicos.
A los chicos.
Hombre, voy a seguir con ellos, ¿no? Bueno, les va a dejar
mismo
su sargento.
Equipo, ¿no? Bueno,
sí, sí, bien, mismo equipo. Y con algún cambio, algún chavalito más empezará a entrar, pero sí, mismo equipo.
Bueno, pues Aida Bartolomé, gracias por acompañarnos en Combativas y te deseamos mucha suerte de cara al próximo curso. Es que ricasco.
Muchas gracias.